Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí. Un día más lluvioso, sí. La verdad es que el día está otra vez feo. Llevamos unos cuantos días. Llueve en estas jornadas como si no hubiera llovido nunca. Pero, bueno, pues nos acostumbramos, que tampoco pasa nada, que este invierno tampoco ha sido tan lluvioso, ni ha sido tan malo, ni tan frío. Frío no hace. Tenemos 16 grados de temperatura, 16 y medio. Sí nos acompaña la nube y a ratitos va cayendo. El fin de semana seguirá cayendo. Al menos hasta el lunes nos espera que deje de llover, según el pronóstico de Meteo Galicia, así bote pronto. Pero luego lo vamos a analizando poco a poco. Esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, todos los días, de lunes a viernes, hasta ahora, de 12:30 a 2:00 de la tarde, con ese alto en el camino. Siempre les recuerdo que hacemos a la 1, pero retomamos a la 1:20. Les habla Juana Carrera y caminamos por el 18 de junio. A punto estamos ya de atravesar el Ecuador de la temporada estival. Llega el verano, llega San Juan, llega ese tiempo, bueno, ya tenemos los días más grandes, y ese tiempo en que se acaba el cole. Los niños dejan el cole, también los estudiantes, un poquito más mayores. Los estudios, porque les toca las vacaciones bien ganadas, se las tienen, que ha sido un año muy complicado, al igual que para el resto, para todos ellos, que han tenido que adaptarse a todo lo que ha ido viniendo. Hacemos un repasito por la actualidad de nuestra comarca. Primero, en titulares, de la mano de hijos de Ramón Rubal, de Alfoz, expertos en aprovechamiento forestal, y luego ya vamos buceando un poquito más en cada una de las noticias. La Guardia Civil identifica a los presuntos autores de un delito de estafa en Aponte Nova. Los agentes de la Guardia Civil identificaron al vecino que teóricamente es el autor de esta estafa y es de Madrid y se realizó por internet. Se tuvo conocimiento de que una persona, una vecina de Aponte Nova, pues había resultado estafada. ¿Qué ocurre? Localizó a través de una página de compraventa de vehículos un turismo en internet, ¿no? Por valor de 3.900 euros se interesó, se puso en contacto con el vendedor a través del correo electrónico y este le instó a realizar el pago a través de una empresa de mensajería que sería la intermediaria entre el vendedor y la compradora. A continuación realizó dos pagos por valor de 2.000 y de 1.900 euros. En total, los 3.900 que se solicitaban por el vehículo. Recibió un mensaje confirmando el pago y asimismo solicitando que realizara otro pago de 1.500 euros en concepto de fianza. Se percató la denunciante en ese momento de que podía estar siendo víctima de una estafa, se puso en contacto con la empresa de mensajería y se le confirmó que ese no es el procedimiento que ellos siguen y que habían recibido más llamadas similares. En la denuncia que ha interpuesto en las dependencias de la Guardia Civil aporta como datos para el esclarecimiento un correo electrónico y un número de cuenta bancaria, el correo con el cual se mensajeó y el número de cuenta bancaria que hizo esa transferencia. Fruto de la investigación se pudo comprobar que el número de cuenta correspondía a una entidad bancaria extranjera que se dedica a la intermediación de activos financieros. Así que la Guardia Civil ha identificado a una persona que se supone que es el que estaba realizando esta estafa y es un vecino de Madrid. No se fíen de las compras, ventas por internet y menos cuando les piden que paguen. Y en el caso de esta mujer es que pagó todo por adelantado y luego aparte le pedían una fianza. Y además por esa empresa de mensajería que resultó ser un fraude. Así no operan las empresas de mensajería. Hay que tener mucho cuidado, que cada vez nos la cuelan más. Hablaremos después de otro asunto en el que no sabemos si al final nos la colarán o qué ocurrirá, y es el tema de Alcoa. Hay un nuevo revés, la verdad es que se veía venir, porque desde hace unas cuantas semanas, si no algún que otro mes, el gobierno estaba muy tibio con esto del compromiso de la intervención de la SEPI en la compraventa. Y efectivamente, según los trabajadores en la última mesa multilateral, ya quedó claro que de Sonanay, que no van a intervenir por parte de la SEPI porque hay compradores interesados suficientes. Los trabajadores no aceptan esto. Están llevando constantemente a todos los plenos de los ayuntamientos de la Mariña su moción para instar a que se cumpla al fin y al cabo otro mandato del Parlamento Gallego, del Congreso de los Diputados. Anda que no anda vueltas. Y todo el mundo les ha ido apoyando por unanimidad. En la tarde de ayer se presentaba también en el pleno del Ayuntamiento de Ribadeo, otra vez por unanimidad, que intervenga la SEPI. Así que ellos no están seguros. Si no interviene la SEPI, aquí no hay nada claro porque pueden acabar como Avilés o como Coruña. José Antonio Zan dice que no están dormidos, que no van a parar y que pues lucharán todo lo que sea necesario.
Deben de pensar que le hemos bajado los brazos. Están muy equivocados. Vamos a seguir luchando. Lo tenemos muy claro. La única solución que tenemos es que la SEPI garantice que la fábrica se va a vender a una empresa industrial, una empresa del sector y una empresa que conozca lo que es la industria y lo que son los trabajadores de esta industria. Y para eso necesitamos que la SEPI se involucre. El Congreso de los Diputados y el Parlamento han dicho que se deba hacer una intervención pública temporal para una posterior venta a un tercero. El Gobierno no debe de ir ni contra el Parlamento de Galicia, ni contra el Congreso de los Diputados, ni contra los trabajadores. Aquello que aprueban los políticos deben de poner soluciones políticas y no seguir mandándonos a la calle. Así que queremos esa reunión urgente con la ministra y queremos una solución. Y lo queremos para cuanto antes, porque ya llevamos 15 días de atraso.
Y además invitan a todo el mundo a que les apoye en esta concentración. Recuerden que es este domingo la concentración, nuevamente en apoyo de la intervención, que no hay que dejar la lucha porque a la mínima pues puede venir un revés como este. Primero la tibieza y luego la confirmación, que de intervención nada. La concentración es en San Ciprián este domingo en la Plaza Dos Campos a las 12 del mediodía. Habrá un pequeño regalito para todos los asistentes y entre los lemas siguen ahí: seguimos na loita, hay compradores interesados na planta, a nosa fábrica ten futuro. Para que todo el mundo les apoye, porque todavía es un momento muy importante y crucial. Y recordamos que había un plazo por ahí hasta mediados de julio. Estamos terminando el mes de junio y aquí todavía no hay nada claro. Por su parte, la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, dice que la fábrica sigue en pie gracias a las labores del Gobierno, a que ha encontrado compradores y que Alcoa marea.
Que a empresa está máis interesada en enredar e en distraer que buscar unha saída para a factoría. O Goberno foi quen se encargou de buscar compradores interesados e os puxo en contacto con Alcoa para que negocien a venta e mantén o seu apoio para que esta operación salga para adiante. A empresa, en contra da vontade de Alcoa, continúa aberta e ten futuro, porque os traballadores tiveron sempre e seguirán a ter o apoio do Goberno, que desde o primeiro momento se implicou en buscar unha solución a un conflito creado únicamente por a multinacional.
Así están las cosas, seguirán los trabajadores luchando por y para el mantenimiento de su fábrica, de sus puestos de trabajo y de la producción de aluminio primario en España, que no olvidemos que es el único lugar donde se hace aquí en la Mariña Lucense. Más asuntos que vamos a tratar hoy, por cierto, el delegado de Gobierno anda por la zona, José Miñones, supervisa hoy en Viveiro la finalización de la obra del nuevo Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, el CAIS, acompañado del equipo de Gobierno y también de la subdelegada. Y después de estar en Viveiro, va para la zona de Ouro, y ahí comprobará, junto con el alcalde José Luis Pajón, varias actuaciones subvencionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y otra visita dentro de nada. A partir de la una del mediodía estará en Ribadeo la directora general de Juventud y Participación de la Xunta de Galicia, Cristina Pichel, supervisando las obras de mejora del campamento juvenil de Adevesa. Recuerda que este año también hay campamentos. Y por cierto, que ya nos han anunciado que a partir del día 26 nos quitamos la mascarilla en el exterior. Lo ha dicho Pedro Sánchez. La mascarilla dejará de ser obligatoria en exterior. Ojo, el 26 de junio. Vamos, para el sábado que viene. Este mañana no, al siguiente. Hablaremos de otros asuntos. En Ribadeo, Fernando Suárez nos explica el pleno extraordinario y urgente que se celebraba anoche. En la sesión, además de aprobarse por unanimidad, ya sabemos, la demanda del Comité de Empresa de Alcoa, se aprobó el inicio del expediente de expropiación de los terrenos para crear un aparcamiento en la zona de las catedrales y un suplemento de crédito para la realización de otras actuaciones en próximos tiempos. Además, hablaremos de la FP. Diputados del Partido Popular de Galicia exigen que la nueva ley de FP de formación profesional sea consensuada y no se haga de espaldas a la comunidad educativa. Han puesto en valor la calidad de la formación profesional, que en Galicia está experimentando unos resultados sobresalientes. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas de las empresas, de los oficios que tenemos a día de hoy, carecen de mano de obra, especializada, porque no sale gente formada, ni hay a lo mejor las líneas de formación que ellos necesitarían y a las cuales introducirían directamente en sus empresas. Es decir, trabajo habría, pero hay que especializarse justo en esas minas, en esos campos de trabajo. Y luego hablaremos de la luz, de la subida de la luz. Si allá se han apañado sobre a qué hora se puede planchar o no, pues enhorabuena también. El Bloque Nacionalista Galego inicia una campaña en La Mariña para frenar la escandalosa subida de la factura de la luz y en defensa de una tarifa eléctrica gallega. Están recogiendo firmas. Ponen una serie de mesas instaladas en las calles y en las plazas de varias villas y localidades mariñanas para recoger firmas en contra de esa subida descomunal. También tenemos noticias buenas, bonitas, positivas y suculentas en materia gastronómica. Ya sabes, porque ya es Vox Populi, que el asador del Alba, el de Barreiros, el que está en la zona de la Cruz do Lobo, se ha llevado el premio del Plato de Oro de Radio Turismo. Es un galardón importante, reconoce sus 28 años de labor, la gran profesionalidad de todas las personas que trabajan ahí y la gran calidad culinaria que tienen. Ya sabemos todos de las bondades de Oasador. Enhorabuena, por supuesto, Plato de Oro de Radio Turismo. Luego hablamos con ellos. Un apunte en materia deportiva, aunque no seamos un programa estrictamente deportivo, sí que hay que hablar de estas guerreras, las naranjas, que están dándolo todo y llevan 700 días ahí sin perder nada, ganándolo todo, como ellas mismas lo han dicho. El Burela Fútbol Sala Femenino lució la cuarta liga en el Palacio de San Marcos, donde recibieron, pues les hicieron una recepción oficial allí en la Diputación de Lugo. Y ojo, porque claro, Peque dijo que qué pasa con el deporte femenino, que no se están sintiendo demasiado queridas o valoradas, y también por los medios de comunicación. En ese sentido, es cierto que parece que el deporte femenino es el patito feo del deporte. Se habla y se da mucho bombo al deporte masculino, el deporte femenino aún todavía está en un segundo plano, pero ellas los van a pasar al primero en un pispase.
Llevamos eso, más de 700 días ganando absolutamente todos los títulos y no creo que se nos esté dando la repercusión mediática que creo que merecemos, ¿no? Nuestras horas de trabajo son las mismas que un equipo masculino, pero sí es verdad que, bueno, en cuanto a los medios de comunicación todavía estamos un poco ignoradas y eso nos duele al final. Sí, sí, es eso, un poquito el apoyo, ¿no?, de las instituciones, de la gente que hace las competiciones, ¿no?, de UEFA, que nos tiene totalmente abandonadas.
Desde aquí, desde luego, que les hacemos la ola y todos nos sentimos muy orgullosos de ellas, todos los bureleses y también todos los mariñanos, porque están demostrando lo mucho que valen y el esfuerzo que le ponen, además de la ilusión que transmiten también a todo el mundo. Bueno, pues esto y mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros porque vamos a hablarte de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, a lo largo de estos minutos informativos hasta las 2, parando a la 1, ya sabes, un ratito, y mucho, mucho que tenemos que contarte, quédate. Vamos a los diales que nos he dicho, 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Los titulares han llegado hasta ti gracias a hijos de Ramón Rubal de Alfoz, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Hablemos del tiempo. Ya sabes que el fin de semana viene pasado por agua, ¿eh?
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Está el cielo cubierto, nuboso, sigue lloviendo de forma bastante frecuente durante todo este día, durante la noche. Ayer cayó como si no hubiera caído nunca y ahora tenemos viento moderado del norte. Por la noche ya quedará débil del nordeste. La temperatura aún así no está mal, estamos en 16 grados y medio en Ribadeo. Mañana también se esperan lluvias menos intensas que hoy en principio, según Meteo Galicia, y temperaturas entre 14 y 18 grados. Mañana el viento variable, pero lluvia todo el día. El domingo ya un poco menos de lluvia, solo por la tarde, dice Meteo Galicia, con vientos ya del sur. Las temperaturas suben ligeramente, 14 de mínima, 21 grados de máxima. Con un poquito de suerte, para el lunes ya dejaría de llover.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Ahora vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, hay que ir un poquito más despacio, no está cortada, al menos en este momento no está cortada, pero sí que hay que bajar la velocidad porque hay bastante niebla y no se ve muy bien, y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahí estamos, 15 minutos para la una del mediodía y también queremos saber en qué día andamos. Para eso, Baruch Domínguez nos lo cuenta todo.
Celebramos hoy a Santa Marina Virgen, una santa de los siglos IV y V, originaria de Bitinia, actualmente el norte de Turquía, que vivió y murió en el monasterio de Canubín, en el Líbano. Es la patrona y protectora de las madres lactantes. Para cerrar con una canción, lo hacemos con una que conocéis bien, pero quizás no en su versión italiana original, interpretada por Rocco Granata. ¡Feliz 18 de junio!
Cosa farò per conquistar suo cuor? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor scocciò. Marina, 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 ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no.
Ahí estamos, una canción que conocemos todos. En este momento vamos a hablarte de robots, sí, porque Baruch ha hablado con el maestro de los robots, el ribadense que domina los robots, y es un joven que se llama Álvaro Martínez. Y después vamos a hablarte un poquito también de gastronomía, porque no vamos a ir al asador. Empezamos por los robots, ¿eh?
Eu son un androide, eu son un robot, só teño un defecto, teño corazón.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y hablamos pues de esas siglas tan renombradas por nuestros políticos como son el I+D+I, investigación, desarrollo, innovación, y que también aquí cerquita en Ribadeo lo tenemos pues en nombre, por ejemplo, de Álvaro Martínez, que se ha proclamado vencedor absoluto de la quinta edición del desafío ASTI Challenge celebrado en la ciudad de Burgos. No es la primera vez, ya es la cuarta vez consecutiva que lo gana. Hablamos precisamente con Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, en primer lugar, para situar a nuestros oyentes, ¿qué es esto del desafío ASTI Challenge?
Bueno, el desafío ASTI Challenge es un torneo a nivel nacional de robótica que lo organiza ASTI Mobile, que es una empresa de vehículos robóticos autónomos, que básicamente consiste en que tienes que pasar 7 pruebas diferentes con tu robot que tienes que diseñar tú mismo. Entre ellas, pues, las típicas de salir de un laberinto, quedar con tu propio robot, seguir una línea, tirar unos bolos y del estilo.
Hablando del robot, porque mucha gente a lo mejor piensa en estos robots de las películas futuristas, de ciencia ficción, etcétera, etcétera. En este caso, por lo que vimos en las fotos, pues es un robot pequeñito que se llama Pyro. ¿Cómo podemos describírselo para que lo puedan ver a través de tus palabras?
Bueno, en este caso el torneo pone un máximo de tamaño de como si fuera un folio A4, pero bueno, mi caso fue más bien una cabezonada mía que quería hacerlo lo más pequeño posible. Y en este caso pues lo logré hacer muy muy pequeño, de unos 7x9 centímetros de plataforma y 4 centímetros de alto. Así que eso es más o menos el tamaño de Pyro, que no es ni lo que se parece a lo que se ve en las películas.
¿Cómo le dirías a lo mejor a algún chico, a alguna chica que nos esté escuchando, que a lo mejor haga algún proyecto en alguna clase de tecnología y que tenga inquietud por este mundo de la robótica? Aquí, por ejemplo, en la provincia de Lugo, a nivel pues de Rozas, por ejemplo, el pueblo de Rozas se está trabajando mucho en robótica pues relacionada con la tecnología aeroespacial. No sé, en este campo que parece que tiene futuro y también aquí cerquita de nosotros, pues ¿cómo incentivarías a esta persona que tiene esa inquietud por este mundo pues a seguir adelante con estos sueños?
Pues a ver, lo primero es que en Galicia tenemos la suerte de tener mucha comunidad de makers, que makers son aquellas personas que son curiosas por naturaleza, que siempre están innovando y creando cosas nuevas, ¿no? Son como los inventores modernos. Entonces, está muy bien, si te interesan ese tipo de cosas, pues meterte en una organización de esta, que siempre vas a encontrar un montón de gente con los mismos gustos que tienes tú y con un montón de ganas de hacer. Y nada, personalmente, pues seguir investigando, seguir, nada, descubriendo cosas nuevas, buscando cosas en internet que no conozcas y nada, probar y quemar cosas y prueba error, como siempre.
Además, en este caso, hablando de esas inquietudes, de estos sueños que se convierten en realidad, en tu caso, aún lo hablábamos para la entrevista, me decías, llámame a una hora en la que no esté trabajando, y yo, bueno, justamente ahora te preguntaba también qué estás trabajando, y estás trabajando precisamente en una empresa relacionada con el mundo de la robótica, así que es posible, pues en este caso, pues trabajar en investigación aquí en España y trabajar también en cuestiones relacionadas pues con lo que uno está trabajando y con su pasión propia, en este caso también.
Sí, sí, totalmente. Bueno, en mi caso estoy trabajando en Robotnik en Valencia ahora mismo y, por ejemplo, yo me dedico a programar robots autónomos para investigación, que eso sí que es bastante como los coches de Tesla, pero más pequeños, como de juguetito, ¿no? Entonces, sí, siempre es posible y en España hay muchas más posibilidades de las que parece. Así que, nada, hay que buscar un poco y listo, ya se encuentran de sobra.
Y supongo que ya no a nivel profesional, sino a nivel de este tipo de eventos, concursos, desafíos, no sé cómo está ya la cabeza trabajando para futuras ediciones o también para otros eventos diferentes al Alasti Challenge.
Pues sí, a ver, siempre hay ganas de seguir compitiendo y tal. Pero bueno, no sé si será este la última vez que me presente, no sé, no lo tengo muy claro hasta que llegue la siguiente ronda de inscripción y que me vuelva a dar la cabezonería y me vuelva a inscribir seguramente. Pero bueno, sí, siempre hay, si no son torneos, siempre son proyectos personales para seguir mejorando o inventando cosas nuevas, sí.
Pues que siga así, Álvaro Martínez. Vemos aquí en Ribadeo también hay talento, por supuesto, en muchos aspectos. A veces hablamos con escritores, con compositores, pero también en este campo de la investigación, en este campo de la robótica, pues también tenemos personas que están trabajando y labrándose un futuro, pues en este campo tan importante. Álvaro, muchísimas gracias por atendernos y a seguir adelante.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Todos mis amigos androides os están paranoides por mí. Teño meus sistemas transmitindo poemas con ti.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Como ya se acerca la hora de comer, nos ponemos un poco gastronómicos y vamos a ir a comer a un sitio muy bueno, donde tienen buen producto, buena profesionalidad y además un plato de oro. Y cuando me digo un plato de oro, me refiero al de Radio Turismo, que se lo acaban de conceder al Asador del Alba, en San Cosme de Barreiros, ahí que están a Crudo Lobo. Tenemos con nosotros a Amable Terrón. ¿Qué tal, Amable? Boa tarde.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por ese premio. Es una gratificación importante, ¿no?
Sí, la verdad, pues era un reconocimiento bastante importante. Estamos, bueno, tanto nos como todo nuestro equipo que formamos por restaurantes Adol, pues muy, muy contentos de haberlo recibido, ¿no?
Bueno, eu penso que prácticamente todos coñecemos da boa calidade da comida do asador, do ben facer e tamén do ben servir, que é moi importante tamén que teña un bo servicio, ¿no? Moita xente que traballa moi ben. Pero isto supón tamén un pequeno impulso, supoño que a partir deste agora será un efecto chamada tamén, virá máis xente.
Sí, bueno, todos os que nos coñecen pues sabe que o día a día eso que ti dices, non? Intentar o bo facer, o bo servicio, as instalacións que a xente se sinta cómoda, e a verdad, pues desde que ahora que estamos recuperando un pouco o pulso ao tema de, pues, do COVID, dos paros do COVID e de todo eso que nos tocou vivir, a xente está respondendo moi, moi, moi ben, está se traballando ben, cómodos, e os clientes volven a retornar outra vez, de feito hai xente que botaba moito tempo sin salir da casa, estamos volvendo a reencontrar con todos esos clientes, con outros novos que están coñecendo a zona, e que duda cabe, non, que é un impulso pa seguir pues a liña que levamos, ni máis ni menos, non? Intentando mellorar, pero bueno, polo menos seguir a liña que temos e intentar pues, darlle outro pequeno impulso ao tema.
O medicando en vez a palmadiña na espalda ben moi ben, eh? Que aún lle gusta que lle digan que fai ben as cousas.
Sí, a verdad que, pues, que se agradece un montón, que te recoñezan e un esforzo diario, día a día, e claro, evidentemente que te recoñezan, pues, sempre é un impulso importante, é unha fonte de ánimos, non?
Ti sabes que sempre se escoitou moito eso de onde hai camión, se que se come ben, no asador de Barreiro sempre houve moito camión, pero agora cada vez hai máis coche de turismo de calquera persoa, non?
Sí, efectivamente, non? Bueno, desde fai xa uns anos para cá, pues, estamos destacando tamén moitísimo en tema de banquetes, celebracións de eventos, de bodas, de comunións e tal, e que duda cabe que, claro, o típico, non? Hai moitos camións, como se ven, tamén hai moitos camións porque hai unha boa esplanada, hai un montón de metros onde se pode aparcar cómodamente, onde está bastante ben adecuado para que todo está, pues, asfaltado para que te sintas cómodo desde o minuto un, e evidentemente, pues, o que te dices, non? Tamén cada vez, afortunadamente, hai máis coches e máis celebracións de todo tipo, non?
Hai moita xente de fora, bueno, eu coñezo moita xente que ven por aquí de visita de cando en vez, cando queren volver, din, levame a ese sitio onde se comía tan ben, que tiña esa carne tan rica. Non sodes só especialistas en carnes e a parrilla, porque evidentemente os sodes, senón que tamén tedes moi bo pescado.
Sí, temos aquí a lonxa de Burela, somos un gran defensores da merluza, tanto de Burela como de Celeiro, que é un, pues, é un produto estrela da zona, ¿no? Pero tamén temos, bueno, todo tipo de peixe fresco de lonxa, mariscos, arroces con bogavante. Bueno, cada vez algo que a cultura culinaria, pues, o sea, intentamos abarcar o máximo posible con un grandísimo produto da zona que temos aquí. Que duda cabe que a nosa parrilla, pues, é super conocida. E afortunadamente, o que te dices, non veo moita xente que ven recomendada por alguien ou que falou alguien deste sitio. E ayer concretamente estaba con dos matrimonios, con dúas parellas, que estaban comendo aquí, que les mandaron vir aquí, y dicen, pero de todas formas íbamos a parar igual, porque siempre vimos mucho movimiento y nos llamaba la atención, ¿no? Entonces, eso, pues qué duda cabe que también es un tema importante, ¿no?
¿Cómo fue todo este tiempo, este año épico que llevamos tan desgraciado?
Pues mira, fue duro, pasar de un ritmo de trabajo constante como que tenemos aquí, organizando, pues, de semana en semana, o sea, bien todo fin de semana, un diario de todos los días, a pasar a estar sin facer nada, con incertidume, que non sabías que iba a pasar, que iba a ocorrer, cambiar fechas de bodas, cambiar fechas de comunións. Despois, en canto ao tema de legislación, pues, todo eran comentarios, bulos, noticias falsas, historias, non sabías moi ben o que tiñas que atener, abrir, reabrir, volver a cerrar. De verdad que foi duro pa todos, ¿no? Tanto pa o negocio en sí como pa todos os membros da plantilla que formamos a todo o equipo que estamos aquí, pues foi un ano duro, moi duro, moi duro.
Ademais, eso, agora abres, agora pechas, agora abres ata tal hora, agora pechas un poquinho antes.
Sí, era un intermitente, era como un intermitente dun coche. Ahora funciona, se estás empezando a funcionar ben, en outro brote, tens que volver a pechar, tens que baixar capacidade, a xente non tiña onde comer, claro, se tiñas o 30%, aquel era... habilitamos moitísimas zonas para comer, para respetar as medidas, era un pouco caos, ¿sabes? A xente con medo, tú non sabías moi ben, porque agora sí, agora non, xa era unha cousa, mañá publicaban outra, era difícil, bueno, que acabe de decir tamén que bueno, será sorte, pero seguramente tamén será o bo facer, que a xentinha que pasou por aquí desde que empezou a pandemia, e ningún de nós, da plantilla de tal, contraímos o COVID, decir, bueno, fomos librando nós como equipo, e é moi difícil, é unha incertidumbre, é un nerviosismo cada día, é moi, moi, moi complicado, sí.
Bueno, eu penso que a partir de agora toca ir mellor. O que non sei é como andades de plantilla, porque supoño que algún tivo que estar no ERTE en algún momento.
Sí, estuvo toda a plantilla no ERTE, depois xente saliu, xente entraba, xente estaba a media xornada, según a demanda que te ibas tendo, pues iba xogando aí, a xente evidentemente pasa mal, deixa de ter un ritmo que tiña, deixa de ter uns ingresos, bueno, é difícil para todos, non? Pero bueno, afortunadamente, pues, fomos capeando o temporal, fomos aguantando, e afortunadamente, pues, estamos, pues, o 95% que estábamos, seguimos estando, non?
Pues nada, recuperado o equipo prácticamente case na totalidade, e a partir de agora andar moito, ¿eh? Además, aí andades rápido, porque traballades moi rápido, non hai ningún problema. Moitísimas felicidades por ese galardón, por ese plato de oro de radioturismo. Supoño que poñeredes por aí onde se vexa moi ben, non?
Sí, tenemos que buscar un sitio donde faiga honor pues, o recoñecemento e nada, sobre todo de cara tamén ao cliente, compartilo con eles que queres que non, pues, sea a base do traballo, non?
Claro que sí. Moita sorte para o que veña, amable. Moita sorte a todos. Un saludo.
Moitísimas gracias.
20 minutos pasando la una del mediodía, 17 grados de temperatura, cielos grises, algo de lluvia, bueno, bastante lluvia durante toda la jornada, y mañana también seguirá lloviendo, según nos dice Meteo Galicia, y pasa un poco. Es decir, que el paraguas o chubasquero continuará con nosotros mañana. Teóricamente llueve un poco menos que hoy y pasado un poco menos aún. De hecho, para el domingo nos hablan de subida de temperaturas y el viento cambia al sur. De todos modos, bastante inestabilidad en estas jornadas. Además, en cuanto a la circulación, ya sabes, niebla en el Alto do Feouco, en la autovía del Cantábrico. Cortada no está, ¿eh? Pero la verdad es que no se ve mucho. Hay que ir más despacio porque hay grandes bancos de niebla. Vamos contando esas noticias que marcan la actualidad y, por cierto, hoy con un suceso. La Guardia Civil ha identificado a los presuntos autores de un delito de estafa. En principio, ha identificado a un vecino de Madrid como supuesto autor de un delito de estafa a través de Internet. Tuvo conocimiento de la presunta estafa por una vecina de Apontenova. Resulta que se compró un coche por internet, nunca le llegó el coche y pagó, claro, el coche sí lo pagó. Era 3.900 euros lo que costaba, se puso en contacto con el vendedor, le dijo que bueno, que se iban a comunicar por ese correo electrónico y que podía realizar el pago a través de una empresa de mensajería y que iba a ser la intermediaria entre ambos. Entonces realizó dos pagos, uno por valor de 2.000 y otro por valor de 1.900 euros. Ahí ya sumamos los 3.900 que costaba el coche. Y a pesar de haber hecho esos dos pagos, de coche nada, y todavía le pedían 1.500 euros más en concepto de fianza. Ahí esta mujer empezó a sospechar de que podía ser víctima de una estafa, puso la denuncia y efectivamente lo fue. La Guardia Civil rastreó el correo electrónico y el número de cuenta que le había dado esta mujer, que es donde había realizado ya el ingreso, y les llevó hasta una entidad bancaria extranjera, suele hacerse de este modo, y allí pues parece que se dedica a ese tipo de activos financieros. También se pusieron en contacto con la empresa de mensajería, esa que iba a actuar de intermediaria, y no sabía nada, y señala que ese no es su modo de actuar. Así que tengan mucho cuidado, porque esta mujer ha perdido cerca de 4.000 euros en esta transacción fraudulenta. No se fíen, estén muy seguros de a quién compran, si compran por internet, y también de que esos momentos en que van a hacer las transferencias y demás sea por un método seguro y demás. En fin, pues está a la orden del día. 22 minutos pasan de la una del mediodía. Te vamos a hablar, como ya te habíamos adelantado, de la situación de Alcoa, de la concentración de este domingo en San Ciprián, que esperan sea masiva para que todo el mundo y sobre todo el gobierno vea que los trabajadores y la empresa no está sola, sino que está toda la Mariña con ellos. Además, también te vamos a contar en estos micrófonos lo que dio de sí el pleno extraordinario celebrado anoche en Ribadeo para sacar adelante ya la expropiación de los terrenos para el aparcamiento en la playa de las Catedrales. E igualmente hablaremos de la AFP, de la formación profesional, si está ajustada o no a las necesidades del mercado y a las necesidades de las empresas. De la subida de la luz y de la residencia de mayores de Ribadeo, que está de segundo aniversario estos días, ya sabes, y también de la merluza del Pincho de Celeiro. Bueno, y de la merluza del Pincho y de Celeiro, de Puerto de Celeiro, porque la verdad es que esta gran empresa de armadores, que tiene asociados muchos barcos y una gran flota, ha cambiado de look, ha buscado un nuevo aire, y claro, estamos en un tiempo que todo es nuevas tecnologías, todo es inmediatez, todo es muy visual, y ellos han escogido unas cuantas imágenes corporativas muy visuales, tirando de creadores de diseño, diseño gráfico. Luego te lo vamos a contar, esto y mucho más. Pequeño alto en el camino y nos ponemos con ello.
Goza de una fibra a altura de un lugar como Vicedo. Ven a Movistar Econovo Fusión Teras, fibra, datos infinitos, Movistar Plus, un smartphone e Netflix incluido. Agora por 34,50 euros o mes durante 3 meses. Infórmate no 1004 o en tendas Movistar e descubre por qué con Movistar a vida é un pouco mellor.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo. El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Mariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982-58-5098. Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
Pulpería Mario de Viveiro. Seguimos de ruta. Ahora tócanos Mondoñedo. Este venres sábado e domingo estaremos no Campo da Feira ofrecendo o mellor pulpo, xamón cocido, pinchos morunos, calamares e sobre todo pasalo ben na compañía da túa familia e dos amigos. Recorda, desde este venres 18 ata o domingo 20, Pulpería Mario estáte esperando en Mondoñedo, no Campo da Feira. Non nos falles, alí nos vemos.
Tema Alcoa. Ya sabes que este domingo hay una concentración a las 12 del mediodía en la Plaza dos Campos en San Ciprián. En Cervo piden el apoyo de todo el mundo para que se vea que no están solos, que no se han cansado, que no están dormidos, que lo que están es en paz social, pero que si esto no avanza, pues que vuelven a la batalla. Y la batalla la han dado durante un año y pico y mucho y bien. Vamos a escuchar la valoración de José Antonio Zan, presidente del comité de la mesa multilateral de ayer, porque ahí quedó, parece ser que bastante claro que el gobierno no tiene la intención de intervenir con la SEPI, porque como ya hay compradores, ¿para qué? Y ellos dicen que si la SEPI no hay garantía.
Deben de pensar que le hemos bajado los brazos. Están muy equivocados. Vamos a seguir luchando. Lo tenemos muy claro. La única solución que tenemos es que la SEPI garantice que la fábrica se va a vender a una empresa industrial, una empresa del sector y una empresa que conozca lo que es la industria y lo que son los trabajadores de esta industria. Y para eso necesitamos que la SEPI se involucre. El Congreso, los diputados y el Parlamento han dicho que se deba hacer una intervención pública temporal para una posterior venta a un tercero. El gobierno no debe de ir ni contra el Parlamento de Galicia, ni contra el Congreso de los Diputados, ni contra los trabajadores. Aquello que aprueban los políticos deben de poner soluciones políticas y no seguir mandándonos a la calle. Así que queremos esa reunión urgente con la ministra y queremos una solución. Y lo queremos para cuanto antes, porque ya llevamos 15 días de atraso.
Piden una reunión urgente con la ministra Maroto. Por cierto, Maroto está hoy en el Principado Asturiano, está en Oviedo presentando el Xacobeo. Bueno, la verdad es que hay bastante indignación también en Galicia porque se está presentando el Xacobeo en Asturias. Y bueno, pues la verdad es que la peregrinación, aunque pase por Asturias y por muchos otros sitios, pues es que es a Santiago de Compostela, capital de Galicia. Pero bueno, pues una de estas cosas un poco extrañas que no han sentado nada bien tampoco al sector turístico es que se esté presentando el Xacobeo en Asturias y hoy está la ministra Maroto allí en Asturias. También se ha reunido con empresarios y tal y con los responsables de turismo para lo del Xacobeo. Y lo que piden los trabajadores de Alcoa es una reunión extra y rápida y urgente con ella, con la ministra Maroto, para ver qué pasa aquí y con la intervención de la SEPI. Por su parte, la que se ha pronunciado sobre esa mesa multilateral ha sido la subdelegada de gobierno en nuestra provincia, Isabel Rodríguez, defendiendo la labor del gobierno dentro de todo este procedimiento.
Na reunión da mesa de Alcoa quedou demostrado unha vez máis o mesmo que se ven repetindo desde hai máis dun ano, que a empresa está máis interesada en enredar e en distraer que en buscar unha saída para a factoría. O goberno foi quen se encargou de buscar compradores interesados e os puxo en contacto con Alcoa para que negocien a venta e mantén o seu apoio para que esta operación salga para adiante. A empresa, en contra da vontade de Alcoa, continúa aberta e ten futuro, porque os traballadores tiveron sempre e seguirán a ter o apoio do goberno, que desde o primeiro momento se implicou en buscar unha solución a un conflito creado únicamente por a multinacional, que a pesar de que ten recibido cuantiosas axudas de fondos públicos para desenvolver a actividade e manter os postos de traballo, está a eludir as súas responsabilidades cos traballadores e coa comunidade, como poñen de manifesto as últimas sentencias judiciais. O goberno sempre dixo, en contra das reiteradas afirmacións de Alcoa, que a fábrica de San Cibrao é viable, e o que ten que facer Alcoa, posto que non quere seguir na Mariña, é dar mostras dunha vez de que actúa de boa fé e vendela a algún dos candidatos que sí están dispostos a manter a actividade industrial e os postos de traballo.
Así es como ha hablado la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez sobre esa mesa multilateral y afirma que el Gobierno está con ellos, pero bueno, pues parece que lo de la intervención no se contempla. Últimamente el Gobierno ya se había mostrado muy tibio, indefinido respecto a esto de la intervención y bueno, pues lo que parecía es. De todos modos, todavía continúan esas reuniones con los teóricamente interesados en comprar y también alguna pendiente con Liberty por aquel caso de COVID que resurgió y entre tanto se supone que sigue adelante esa negociación de compra-venta. Pero los trabajadores, por si acaso, dicen que ellos no se duermen, que hay que seguir saliendo a la calle para que se les vea. Y el próximo domingo hay una concentración, 12 del mediodía, en la Plaza dos Campos, en San Ciprián, para que se vea que no están solos, que les apoya toda la comarca y que van a luchar por la intervención. Lo que están pidiendo es la intervención de la SEPI. También lo pidieron en el pleno del Ayuntamiento de Ribadeo de anoche y, nuevamente, como en los anteriores plenos, salió por unanimidad. Salió adelante esa moción. Piden, al fin y al cabo, que se cumpla lo que ya se había pactado tanto en el Parlamento gallego como en el Congreso de los Diputados. Seguimos en Ribadeo, ya que estábamos hablando de ese pleno. Pleno extraordinario que se llevaba a cabo, se trataba el tema de Alcoa y además se llevaba esa aprobación para iniciar la expropiación de los terrenos y poder construir un aparcamiento en el entorno de las catedrales. Lo explica Fernando Suárez, el alcalde.
Algunos deles de remate de expedientes, como fueron las aprobaciones definitivas de las ordenanzas tanto de uso de praias como da limpeza viaria e xestión de residuos, estas ordenanzas modernas e actualizadas que contaron coa implicación e coa participación veciñal a través de suxerencias e delegacións, pois contemplan unha serie de dereitos e deberes para o funcionamento correcto e sustentable das áreas que regulan. Pero tamén no pleno foron iniciados outros novos expedientes, como de inicio da expropiación dos terreos para un aparcadoiro público nas inmediacións das catedrais, seguindo as determinacións do plan especial de toda esta contorna que foi aprobado hai pouco tempo. Agora haberá uns prazos de información pública, de notificación, e finalmente teremos que pedir á Xunta que nos conceda a capacidade expropiatoria, pois os concellos non dispoñemos dela de xeito inmediato. E trátase, polo tanto, de ir avanzando en todo isto porque confiamos que a Xunta, o Estado e máis a Deputación se comprometan, como se comprometeron no seu momento, con este e con outros proxectos que se contemplan no Plan Especial de Protección das Catedrais e que nos axuden no seu financiamento. Tamén neste pleno extraordinario aprobamos un suplemento de crédito que provén dos remanentes municipais para dotarnos de recursos para varias actuacións que pretendemos levar adiante nos próximos tempos, como son, entre outras, o rebacheo de pistas que están en mal estado e a mellora de camiños, ou mesmo a dotación de recursos para ir resolvendo o retraso no pagamento nunha serie de subvencións a asociacións culturais, así como tamén dotarnos dunha previsión económica para unha posible indemnización e reequilibrio da concesión administrativa da piscina municipal de Ribadeo, atendendo ao período de peche forzado durante as datas de confinamento por mor do COVID. E outro dos acordos, neste caso tamén por unanimidade, como casi todos os que se aprobaron neste pleno, foi o apoio expreso da Corporación Municipal ás demandas do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao sobre a compravenda da factoría de aluminio por parte da SEPI, da Sociedade Estatal de Participacións Industriais. Neste senso, acordamos instar o Ministerio de Industria e máis a SEPI para dar cumprimento aos acordos de mandato do Congreso dos Deputados e do Parlamento de Galicia no seu momento, hai poucos meses, e que en base aos mesmos que se execute a intervención pública temporal da factoría de aluminio de San Cibrao para a súa posterior venda a un terceiro e garantindo deste xeito a continuidade da produción de aluminio na Mariña e o mantemento dos postos de traballo.
Ahí está la explicación de ese pleno de anoche, con también esa moción en apoyo de la intervención por parte de la SEPI para el momento de la compraventa de Alcoa, a ver si todo llega a ir bien. Seguimos 33 minutos, pasan de la una del mediodía, estás en directo en Costa Viva, y hablamos de la AFP porque es una buena salida, una buena opción de futuro, una buena salida de estudio y una buena opción de futuro. Yo creo que en estos últimos años cada vez ha ido a mejor y hemos visto cómo las personas que estudiaban un oficio tienen un buen trabajo, incluso yo creo que un buen sueldo. Pero vamos a hablar de este asunto con Isidro Verdeal, que es el director del CIF Portada Uva, porque el gobierno del Estado está preparando hay una ley de educación, bueno, aprobó una ley de educación que quizá no esté adecuada a lo que se necesita. Vamos a ver si él nos pone más al día. Isidro, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
A ver, precisamente en las últimas horas los diputados del Partido Popular exigían que a nueva ley, da AFP, se sea consensuada y que no se faga de costas a comunidad educativa. ¿Pensa usted que se está haciendo de costas esta comunidad?
Sí, hasta donde nosotros sabemos, efectivamente estáse haciendo sin contar co respaldo, ca opinión, ca colaboración das comunidades autónomas, polo tanto, sin contar ca comunidade educativa.
¿En qué quererían vostedes que se contara? Porque supoño que a hora de saídas profesionais hai veces que non cadran as necesidades das empresas coa formación.
Eso, por suposto, pero eso xa sería algo para actualizar os currículos formativos dos distintos ciclos de formación profesional que se están a impartir, hai currículos que evidentemente non se actualizaron desde hai prácticamente 20 anos e requieren unha actualización, pero do que se trata ahora mesmo é que a nova lei, concretamente na disposición adicional undécima, no apartado 3, o que agrave a situación de algunos dos profesores e profesoras que forman parte da formación profesional, que somos profesores técnicos de FP. Somos moitos os que accedemos á docencia sin estudios universitarios, senón que o que fixamos foi ciclos formativos ou a antiga FP e incorporámonos á docencia dentro dese grupo, e tamén me incluo eu como profesor técnico de FP. Con esta nova lei impide ese acceso. Que pasa? Facilita ou condiciona poder acceder á docencia a ter un título de grau, títulos universitarios, que en según que familias profesionales non hai estudios universitarios que sexan plenamente compatibles, digamos, cas ensinanzas de formación profesional. Co cal vai haber titulados universitarios impartindo docencia en ciclos formativos eminentemente prácticos, por poñer un exemplo, pois cociña, cando agora o está impartindo xente profesional da cociña, van pasar a impartilo xente, por exemplo, que teña unha carreira de bioloxía. Perruquería, vai pasar a impartilo xente que teña pois química. Enxeñerías técnicas, que prácticamente che dan acceso a moitas das familias profesionales técnicas da FP, pois carpintería, edificación e obra civil, transporte e mantemento de vehículos e moitas máis. Entonces, hai prácticamente 10 familias profesionales que se ven afectadas por ese cambio, que non hai unha titulación universitaria que te forme, que te vaya para impartir correctamente ou con amplios coñecementos na FP, sin embargo, é o que pretenden con esta nova lei.
Pero non van poñer, por exemplo, algún tipo de ferramenta para que pois estes profesores que levan moitísimo tempo, que teñen un currículo completamente formado en esto e que son os que máis saben, poidan adquirir ese tipo de titulación, digo, por convalidación de anos profesionais ou cousa similar?
É que a lei especifica que tes que estar en posesión do título de grau no momento da aprobación de lei. Por lo tanto, xa terías que estar en posesión desa titulación para poder seguir exercendo aquel profesorado que non sexa funcionario de carreira, aquel profesorado que non teña a oposición aprobada, por decirlo de algún xeito. Entón, hai moito profesorado interino, que precisamente estamos a piques de comezar o proceso selectivo deste ano, de moitas especialidades, que é a última carta que poden xogar. Se non aproban as oposicións deste ano, o seu futuro na docencia é moi incerto.
Claro.
Porque é a última oportunidade que teñen para presentarse a esas oposicións para poder seguir impartindo docencia. Claro, que vai ser deles o ano que ven? Naide o sabe decir.
Pero non terán, non articularon algo, algún tipo de bolsa para seguir contando con eles? Quero decir, porque claro, evidentemente teñen a experiencia, ainda que non teñan as oposicións aprobadas, pero nesto das claro. Oposicións é así, un pasa moitísimos anos traballando, pero se entere ese título o ataque finalmente a cada plaza, ¿no? Entón, terán que artellar algo aí?
Pois non se sabe, non está moi claro, porque en principio deixarían de formar parte do persoal docente e pasaría a persoal laboral, eso é o que nos din, pero en ningún sitio queda reflexado como se vai facer esa transición, como quedarían as listas, si quedan por detrás de todo aquel personal que xa ten a titulación que eles exixen para presentarse ás oposicións, non se sabe como vai quedar. Entonces, claro, é unha incertidume que, por exemplo, algún compañero que temos aquí no centro, profesor especialista con cualificación máis que demostrada, unha amplia experiencia, estamos falando de 20 anos de experiencia prácticamente docente, non sabe que vai ser del o ano que ven. Non o sabe.
Claro, evidentemente que non o sabe. Pois terían que buscar un tipo de solución, porque é complicadísimo. Cantos profesores poderían atoparse nesta situación?
Non manexo eses datos, pero un porcentaxe bastante grande.
Pero estaríamos a falar de miles ou varios centos?
Sí. Sin lugar a dudas. Estamos falando que aproximadamente o cambio que propón esta lei é cambiar de grupo, por así decirlo, do grupo A2 ou ao grupo A1, e realmente solo cumple os requisitos para pasar dese grupo en torno a un 60% e tantos, un 70% dos docentes que estamos dentro do corpo de profesores técnicos de formación profesional. Entonces, un 30% de todos os profesores técnicos de formación profesional non cumplimos esos requisitos.
Pues nada, aquí fanos cambios a capón. Pois moitísimas gracias, Isidro Verdeal, por comentárnoslo e poñernos un pouco día, porque non sabíamos ben como estaba a cousa. A ver se hai sorte, Gracias por estar con nós.
Gracias a ustedes. Esperemos que recapaciten, porque esto es, no sé, un mal augurio, digamos, para o futuro da formación profesional.
No, dende logo, ademais que a formación profesional tería moitísimo futuro cada vez máis. E non é ningún favor. Moitas gracias, boa tarde.
Gracias a ustedes, boa tarde.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Hablemos del mundo del mar. Resulta que en Puerto de Celeiro se han renovado, o ha renovado bastante su imagen corporativa, y es muy llamativa, les ha quedado muy bonita. Vamos a hablar de ello con el gerente, con Eduardo Míguez. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué responde esta renovación, este cambio de look? Porque la verdad sí que se ve que se ha dado una vuelta y es mucho más actual, ¿no?
Pues mira, realmente llevábamos tiempo pensando que el sector es primario, es duradero, es un poco aburrido también. Entonces queríamos llegar a otro tipo de público y sobre todo hacer colaboraciones que rompiesen un poco lo estático que es el sector primario, ¿no? Y entonces pensamos en diferentes opciones y al final nos encantó la idea de trabajar con gente joven, con artistas, con gente que tiene otra mentalidad diferente y piensa de forma distinta, y entonces nos hace a nosotros también vernos distinto, con nuestros problemas, con nuestras virtudes, pero con una imagen muchísimo más etérea y más artística. Y siempre, nosotros siempre decíamos, había dicho David Muñoz una vez, somos rock and roll y también somos Merluza de Celeiro. Pues nosotros somos Merluza de Celeiro, pero también somos arte. Y de ahí nació.
Está claro. Entre otras cosas, sois arte de la pesca, un arte de la pesca completamente sostenible. Ya sabemos de vuestra labor, tu trabajo en pro del medio ambiente, del cuidado de los océanos y de la profesionalización a bordo, pero también es importante que eso se muestre con esas imágenes, porque además son muy actuales, ¿no?
Tiene que llegar a un tipo de público diferente, claro. Y a unos jóvenes que no leen, ni miran, ni ven de la misma manera que miramos la gente de otras generaciones. Sí. Y entonces yo creo que ellos son muy visuales y muy rápidos y consumen para allá. Y entonces tiene que ser algo que te entre ya, no quieren verlo de otra manera, yo creo.
Está mal que lo diga yo, que me dedico a hablar, pero una imagen muchas veces vale más que mil palabras. Estas imágenes lo dicen todo. Si quieres, hacemos una especie de resumen de cómo son, porque, bueno, cualquiera las puede ver porque entran en la página de Puerto de Celeiro, en sus redes sociales y además en muchos otros lugares van asaltando un poquito esas imágenes, pero qué significado tienen y qué representan, ¿no? Tenemos una en que aparece, bueno, pues un gran pez que sustenta un barco, el edificio de la cofradía de Celeiro y otros edificios significativos de la zona, ¿no?
Pues mira, eso es lo que quiere decir básicamente, había que hablar con el artista, pero básicamente lo que está diciendo es que ese producto sustenta un sector, sustenta una economía, un área de gente que vive de eso, y ese pez, esa pesca es un motor sin el cual no podríamos vivir muchísimas personas, y luego que lo necesitamos también como proteína, ¿no?
Claro. Esa obra es de Nina Sefcik, ¿digo bien?
Sí.
Y luego tenemos otra de otra mujer, Verónica Grenz, que es también muy dinámico porque aparece gente corriendo y como el que lleva cometas, pero lleva peces.
Sí, esa yo creo que es la que cuesta más relacionarla con Puerto de Celeiro directamente, aunque a mí es de las que particularmente más me gusta. A lo mejor me encantan las tres, pero a lo mejor por eso, porque es una forma muy, 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 muy sutil. El arte además no tiene por qué ser evidente, y entonces es una forma de volar, de dejarnos ir, pero siempre con nuestro producto estrella, ¿no? Con nuestras merluzas. Y me pareció muy divertida, muy joven, muy fresca, tiene mucho color. Y no sé, creo que era una forma muy buena también de introducirnos en otro mundo diferente, sino el del evidente.
Sí, es muy bonita y es muy dinámica, porque además van incluso como corriendo los personajes de Verónica Grenz. Y luego hay otra que a mí me parece que lo que hace es mostrar completamente todo el ciclo, desde que se pesca hasta que se llega a la mesa, pasando por el barco, por el puerto y por todo lo demás, ¿no?
Sí, es una forma de hacer como un collage del mundo pesca, pero de una forma que muy, muy divertida también, o como muy, como riéndonos un poco de lo que somos, y no queriendo ser algo perfecto y pretencioso, sino todo lo contrario. Decir, pues somos este sector y somos este mundo y estamos aquí todos mezclados, pero lo hacemos de una forma mucho más divertida y más joven.
Y esta es de Carlos Arrojo. La verdad es que las tres son muy bonitas y lo dicen todo. Es cierto que no hace falta leer nada de alrededor porque ya uno va intuyendo de qué va esto. Pero ¿cómo surgió? ¿Pedisteis a los artistas que os mandaran las obras? ¿Los buscasteis? ¿Hicisteis una especie de concurso abierto? ¿Cómo fue?
No, realmente después de una búsqueda de nuestra agencia de comunicación, estuvo buscando artistas que pudiesen representarnos, y a mí me hicieron muchas propuestas de gente distinta. Elegimos unos cuantos, descartamos algunos que no entendíamos que no cuadraba tanto con Puerto de Celeiro y con nuestro sector, y después de entre los que seleccionamos, les dijimos libremente que hiciesen una propuesta de comunicación visual de cómo nos veían ellos. Hicieron distintas propuestas y tal, con alguno al final no nos entendimos, bueno, porque también había que ajustar muchas cosas, ¿no? Pero y al final seleccionamos cuatro, estos son tres, aunque hay una cuarta que será en otra
pues esa no la habéis enseñado todavía entonces, ¿no?
No la hemos enseñado, la dejamos para un poco más adelante. Pero bueno, fue un año prácticamente de trabajo, de selección, de búsqueda, de había muchas cosas que no me gustaban, otras que eran espectaculares pero que no las veía dentro de nuestro sector, y luego yo creo que ellos se sintieron muy libres a la hora de trabajar, y luego nuestra agencia yo creo que hizo una labor muy muy importante de búsqueda, porque claro, el mundo virtual tiene muchas cosas, y precisamente por eso, claro, te puedes perder en la búsqueda.
Pues adaptándonos a los tiempos. De todos modos, la empresa Puerto de Celeiro siempre ha estado muy en la vanguardia, ¿eh? Siempre habéis tendido hacia la novedad, sin importaros probar y renovar.
Sí, mira, en el año 94, cuando creamos Puerto de Celeiro, decían que éramos un gigante con pies de barro. O sea, mira, si éramos ya atrevidos, porque decían es imposible, eso no funciona, el sector es imposible aunarlo y que hagan cosas conjuntamente. Luego nos fuimos haciendo más aburridos, yo creo, pero siempre intentando ir por delante, ser distintos, ser diferentes, somos diferentes. Es verdad que tenemos muchas cosas negativas, pero tenemos una virtud, nunca miramos a nadie, miramos hacia el horizonte.
Sí, además yo creo que tenéis una filosofía muy europea, al fin y al cabo muy internacional, de todos modos. O sea, qué bien, esperamos que vaya todo muy bien. Bueno, ya no sé si preguntar por cómo va el asunto de la pesca o no, porque con todos estos acuerdos, con que si el Brexit, Europa y todo lo demás, no sé si os ha afectado mucho en cuota merluza y demás.
Bueno, a ver, no es mucho, pero algo siempre afecta. Se están decidiendo aún cuál va a ser el efecto post-Brexit. Yo creo que el acuerdo fue mucho mejor de lo que se esperaba, pero es verdad que ahora estamos viendo la letra pequeña y entonces siempre hay alguna afectación, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sigamos trabajando y que sigamos pescando, que aumenten las capturas, los volúmenes, y que el precio se mantenga o suba, y ahí estaremos en la lucha.
Bueno, a ver si viene bien también la próxima campaña, y vamos también levantando cabeza después del tema del coronavirus.
Exacto.
Muchísimas gracias, Eduardo Míguez. Enhorabuena por los diseños. Seguro que os va a ver mucha más gente y va a comprender el mensaje muchísima más gente joven, que los de siempre ya lo saben, pero los jóvenes es importante que también lo entiendan. Muy amable,
muchas
buenas
gracias.
Tardes.
Gracias a ti, porque siempre estás ahí con nosotros apoyándonos y transmitiendo lo que hacemos. Muchas gracias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Durante todo el mes de junio, disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes, participa en el sorteo de dos premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
Estos días estamos hablando de la residencia de mayores de Ribadeo porque ha cumplido 2 años y es desde luego una alegría y una satisfacción. Y la verdad es que cuando se ve y se mira un poquito de cerca, se ve que la residencia está bien, funciona bien y la gente está a gusto. Y en fin, el trato es agradable y es un lujo. Pero bueno, pues también hubo una importante fuerza social que hizo capaz que esta residencia sea una realidad. Ahí hubo una unión social, política, política de todos los colores, una revolución pro-residencia. Y para hablar de este asunto, de la segunda aniversario, y también darle un poco el mérito a aquellas personas que hicieron algo por lo que ahora es una realidad, tenemos con nosotros a Antonio Gregorio, que forma parte de esa plataforma pro-residencia que en su momento se gestó. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, boa tarde. Ben, estamos ben, gracias a Deus. A residencia, pois, tampouco está nada mal, está poseña que unha boa noticia. Despois de 2 anos que foron bastante difíciles.
Claro, evidentemente, porque hai que botar a andar, pero vese que os maiores están ben. Vamos, a lo menos parece que están bastante ben atendidos, contentos, que é o importante, ¿no? Supoño que despois hai moito traballo por detrás e non todo sairá ben. Por exemplo, dende esta agrupación pro-residencia, vostedes que queren conseguir aínda determinados fitos en máis participación, botaban en falta algo de... como un mérito, como un tipo de recoñecemento, ¿no? Para alguna persoa que estivo aí e das que non se lembraron nese recordatorio dos 2 anos, nesa celebración, ou que?
Pois, sí, certamente, nos xa hai tempo que fixemos unha proposta ao Concello, unha proposta verbal, pero repetida, para que a residencia levara o nome do que consideramos que foi o seu principal impulsor, que foi José María Rodríguez. Lembrando un pouco a xénese do proceso que levou o fin da construcción da residencia, pois, algo por 2010, presentáronse 2 persoas, Juan Pulpeiro e José Antonio Ares, ambos pues veciños de aquí das tres parroquias de Ribadeo, ambos vivos e ambos que están dentro de esta plataforma por residencia, presentáronse na casa de José María Rodríguez. E José María Rodríguez, pues bueno, que controlaba tema de as asociacións e demais, pues púxose en contacto co Tesón, a partir de aí pues organizouse o contacto co resto das asociacións veciñais do concello que quixeron participar, impulsouse o tema, movilizouse unha concentración, unha manifestación, perdón, en esa manifestación, ao final, a última hora, pois conseguimos que se puxeran os políticos ao frente. E a partir de aí, bueno, pois houve os seus máis os seus menos, con unión política e desunión política, que houve de todo, ata chegar á actualidade. Pero para nós é evidente que sin esta persona, pois non se houbera logrado o que se logrou. De feito, tempo despois, cando se constituiu unha comisión con xente da plataforma e con políticos, pois José María tamén participou, empregando un pouco a base da plataforma, pois fixo unha presión, digamos, de todo tipo, para conseguir pouco a pouco ir pasando os problemas para as solucións.
Pois aí, foron pasando de problemas a solucións, e agora xa hai bastantes solucións, pero aínda vostedes botan en falla máis participación, queren que se lles teñan en conta para mellorar todo o rendemento e todo o funcionamento do centro.
Bueno, non ten por que ser exactamente a nos como plataforma. No, o sea, a plataforma foi constituída para que houbera unha residencia e a residencia xa hai. Pero sí que é certo que consideramos que para que a medio prazo e a longo prazo a residencia funcione dun xeito adecuado, necesita pois un apoio e necesita un contacto coa, por así decirlo, sociedade civil, é unha participación desta. É dicir, necesita estar en contacto coa xente que a pediu e coa xente que no futuro, no presente, a súa beneficiaria. Consideramos que a participación foi o que logrou a residencia e que a participación será o que manteña a residencia funcionando como ben hasta ahora, é dicir, pues, de un xeito adecuado. ¿No? Uh-huh. Nese sentido, temos xa proposto hai máis de 2 anos, hai 2 anos e media, unha variación da documentación básica de funcionamento da residencia, que daquela se nos dixo en pleno que, bueno, para non adiar a posta en marcha da residencia e tal, se os parece, pues, deixámolo para máis adiante, cando este funcionando xa, pues, na primeira reunión que haxa de coordinación coa deputación e tal, pues, levamos a cabo estas variacións. Ainda que non saibamos, pues, debe de haber segunda reunión e terceira reunión, pero non primeira reunión, porque eso está sin variar por el momento, que non saibamos. Entonces, bueno, o ter en conta a poboación é simplemente un xeito de que as cousas vayan mellor. Pode que dean tamén máis traballo, porque, claro, hacer unha coordinación implica ter que contar con máis xente, implica, pues eso, unha certa estrutura, unha certa mentalidade e un certo traballo. Sí, é certo, señora, eso temos en conta. Pero tamén pensamos que os resultados que pagan a pena.
Seguro que sí. Unha cousa máis, vostedes no seu momento fixeron unha serie de alegacións ou solicitaron un tipo de información sobre os criterios de admisión, o xeito de pago, no seu momento tamén foron adiadas esas preguntas. Xa lles chamaron para explicarlles, aínda está no aire.
No, eso era o que me refería antes, non? Aínda está simplemente perdido por aí en algún caixón ou en algún lado, porque por o momento non sabemos máis do tema. En principio consideramos que eran preguntas lóxicas, que se trataba de cousas tales como si alguén votan por un determinado, digamos, mal comportamento social ou tal, tal e como está a cousa ahora mismo, pues podería volver a entrar por os mesmos criterios que foi admitido a primeira vez, non? Habería que contar, sin embargo, pues, que aí houve algo máis despois, non? Pódese facer sin, en concreto neste caso, poderíase facer sin ter que escribir nada, pero xa non sería un criterio objetivo, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. Hai unhas certas cousas que creemos que simplemente que hai que ter en conta, é que o mero feito de non telas tratadas, pues implica que a cousa pode mellorar, simplemente.
Bueno, pues se mellorará, seguro que sí. Me esperamos.
Sí, no, a ver, cuidado que polo momento vemos como resultou a cousa esta tempada con toda a pandemia arriba de pues, creo que podemos darnos un canto nos dentes como sociedade, como povo, de como foron as cousas.
É unha boa noticia de todos modos que teñamos esta residencia e que vaya cada vez para mellor, porque todos vamos para maiores. É importante, por suposto. Moitas gracias, Antonio Gregorio, por estar con nós. Moi boa tarde. Aí, e en estes últimos segunditos vamos a escuchar al delegado de gobierno José Miñones, porque nos acaban de llegar sus declaraciones sobre la situación de Alcoa. Dice que los obreros no están solos y que la SEPI está ahí mediando. mediando, no interviniendo, ¿eh? Vamos a escucharlo.
Bueno, lo primero de todo me gustaría dejar claro que la SEPI no queda al margen, muy al contrario, la SEPI está más implicada que nunca, pero lo que no puede hacer la SEPI es ser el refugio de una empresa que está jugando con el empleo de muchas familias y que quiere además aprovecharse de la buena voluntad y del esfuerzo que estamos teniendo las administraciones. Desde luego lo hemos dicho el primer día y lo vamos a seguir y repetir diciendo hasta el último día. Vamos a estar al lado de los trabajadores, vamos a defender la actividad industrial y la SEPI va a estar ahí para ayudar, para colaborar.
También les va a gestionar la